Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado a las bandas sonoras de cine y hoy lo vamos a dedicar a un género muy especial, el cine negro. Bueno, y el estudio está más lleno de lo normal, no es que seamos muchísimos, pero bueno, más lleno de lo normal. Tenemos con nosotros a Begoña, que es una profesora y, bueno, su directora del Colegio San Gabriel. Hola, Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Vicente Caballero, que es profesor de filosofía, bueno, y un padre también de aquí del colegio.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Antiguo alumno, también a la clase. Bueno, aquí todo queda un poco en familia, ¿verdad?
Muy bien, sí, claro que sí.
Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo ya sí que sí al programa de Cine Negro y vamos a leer un pequeño fragmento de lo que sería una pequeña definición y unas ideas generales de lo que es el género. Begoña, si te parece.
Sí, buenas tardes, encantada. Bueno, yo en primer lugar lo que quería deciros es que vengo aquí simplemente como una mera aficionada al cine, con muchas ganas de ver películas, pero en ningún caso como experta. Lo que sí que he hecho ha sido ver las películas que me ha aconsejado Eduardo y preparar un poquito esta definición inicial de lo que se considera cine negro. Aunque es un género verdaderamente bastante, con una definición un poco ambigua, imprecisa, porque no está absolutamente diferenciado de otros géneros como el cine de gánster o el cine de carácter social. En algunos casos aparece mezclado, pero sí que tiene algunos rasgos que lo identifica. Es un género que se desarrolla en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950, aunque en realidad la época de apogeo es entre 1940 y 1950. La primera película que se considera cine negro es El Halcón Maltés, que hemos visto y de la que hablaremos después. Y generalmente gira en torno a hechos delictivos y criminales y se caracteriza sobre todo por la estilización visual muy conectada con el expresionismo. El lenguaje es metafórico y también se caracteriza por una iluminación tenebrosa, escenas nocturnas, con un ambiente cargado de humedad. Esto en el cine en blanco y negro pues aparece especialmente agudizado. Los protagonistas suelen ser detectives privados, algunos de ellos paradigmáticos, como Sam Spade, y es un género en el que las fronteras entre los buenos y los malos están bastante difuminadas. El héroe suele ser, al contrario, un antihéroe que tiene un pasado oscuro. El fondo social del cine negro es una sociedad violenta, cínica, corrupta, que amenaza al protagonista de las películas y a otros personajes que están imbuidos en un ambiente de un pesimismo fatalista. El protagonista suele fracasar y por eso tiene estos finales agridulces. Y un personaje muy característico y muy interesante desde todos los puntos de vista en el cine negro es precisamente la mujer fatal, la femme fatale, la mujer que es aparentemente inofensiva, dulce, pero que conduce a sus víctimas al peligro o incluso hasta la muerte.
Muy bien, qué buena entrada, ¿no? Para el programa. Yo creo que nos hemos situado todos un poquito en el cine negro y evidentemente con lo que has dicho también nos imaginamos escenas, ¿no? De las películas estas que consideramos como cine negro. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Chinatown, El Halcón Maltés, y también tienen similitudes entre ellas. Esos personajes, como decías, que también que se creen que todo les va a salir bien, que también que están atormentados, que a veces en el caso de los dos coincide que son detectives privados y una mujer aparentemente inofensiva les lleva a un destino fatal, ¿no? Y que en ese caso se corresponden en las dos películas y es un tema muy, muy recurrente, ¿no? en este género. Si queréis, vamos a empezar a hablar de películas concretas y pues, nuestra opinión. Como bien decía Begoña al principio, todos somos entusiastas. Yo creo que aquí podemos saber más de cine, menos, pero yo no escribo en ningún periódico ni en tampoco en una radio con publicidad ni nada. O sea que realmente lo hacemos todos porque somos entusiastas y siempre hablando desde el punto de vista humilde de gente que nos gusta el cine. Entonces, bajo esta premisa, podemos decir de todo, siempre con el mayor rigor posible, evidentemente, que lo vamos a cumplir. Vicente, ¿qué te parece que empecemos a hablar, por ejemplo, de películas como El Halcón Maltés?
Bueno, El Halcón Maltés es la referencia, ¿no? El ejemplo, ¿no?, a seguir por el cine negro. Es verdad que ahora te rechina un poco el personaje de Sam Spade, ¿no? La forma en la que trata a la secretaria, ¿no?, y a las mujeres. Eso es una cosa que se ha ido con el tiempo, claro, corrigiendo, ¿no? Lo del nena, no sé,
sí. Es un conquistador. Muy machista, sí, 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 es verdad.
En plan, dame las gracias por estar aquí contigo, nena. Ese tema, ¿no?, que las tiene locas a todas, ¿no? A la mujer del compañero, a la secretaria, a la que aparece enseguida, se enamora de él, locamente, ¿no? La que aparece, la que desencadena, la femme fatale, ¿no?, que desencadena la situación. Entonces, El Halcón Maltés a mí me resulta muy interesante porque habla de un tema que, bueno, que tiene mucho interés desde, yo creo, todos los ángulos, económico, social, histórico, filosófico, también literario. Es el tema un poco del valor de las cosas. Es decir, en El Halcón Maltés lo que está en juego todo el rato es el concepto del valor, ¿no? El valor del halcón, ¿no? A mí me encanta la frase que dice el protagonista en un momento dado, ¿no? Que el halcón está hecho del material con el que están hechos los sueños, ¿no? Claro. Y, bueno, es toda una declaración, vamos, eso es, vamos, para grabarlo en el frontispicio de algún sitio, ¿no? Es increíble, ¿no? A mí me parece muy interesante la película por muchos motivos, ¿no? El doblez, como que todo el mundo tiene una parte, bueno, inconfesable o oscura, todos los protagonistas esconden algo, todos, incluso los que parecen mejores o más inocentes o más tontorrones, como el compañero de Sam Spade, ¿no?, que dura muy poco tiempo durante la película, pero que es clave durante toda la película, está presente aun estando ausente, ¿no? Y vamos descubriendo también, bueno, pues que nadie es trigo limpio, ¿no? Y bueno, yo creo que es una película que es una referencia para el género, aunque a lo mejor no es la mejor o la más interesante de este género. A mí me gusta más El Tercer Hombre, por ejemplo, ¿no? Me parece mucho más interesante como trama, ¿no? Es más emocionante, ¿no? Y tiene más sustancia histórica, además, por todo lo que cuenta de cómo quedaron los países después de la Segunda Guerra Mundial, la decadencia moral, que todo eso al final va arrastrando, ¿no? Porque ahí es muy diferente, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, claro, está claro que es desde el punto de vista de lo que son los ingredientes del género, los tiene todos. Es un prototipo en ese sentido, no que sea un modelo a seguir, por ejemplo, en el siglo XXI, ¿no? El cine negro del siglo XXI tiene que llevar otros caminos.
Por supuesto, sí, pero como icono de cine negro yo creo que podemos usar El Halcón Maltés con todas sus con todas las partes que tiene para poder compararlas con las demás, ¿no?
Está considerada como en una receta, ¿no? Entonces, una buena paella tiene que llevar al menos todos estos ingredientes, ¿no?
Quiere decir todos los ingredientes, efectivamente. Exacto. Tiene todos los ingredientes. Si queréis, pasamos a otra película. No, bueno, claro, que Begoña tenía una súper anécdota, me parece.
Sí, yo tengo una
anécdota. Tiene todos los ingredientes.
Es cierto, no lo estaba contando antes.
Una especie.
Off air.
No sé si voy a ser capaz de poner de pie la anécdota que he encontrado, pero me ha resultado muy interesante, sobre todo por dónde nos encontramos. Bueno, primero me gustaría utilizar esta película para conectar el cine con la literatura. Mi trabajo, yo soy profesora de literatura y la verdad es que ni el cine negro ni la novela policíaca es un género que yo haya leído ni trabajado. Me gusta más una literatura más intimista, pero la verdad es que al preparar este programa pues he visto unas cuantas películas y ha despertado muchísimo mi interés. Lo primero es señalar que parte de las películas de cine negro están inspiradas en novelas que han definido también este género. Y esta precisamente es quizás una de las más importantes, la novela de Dashiell Hammett, que tiene, es homónima, ¿no? El Halcón Maltés. Entonces, precisamente es esta novela la que establece un poco esos patrones del género. Antes comentábamos que efectivamente al final las películas muchas veces superan las historias literarias, pero el germen está ahí, ¿no? En esa historia narrada y en torno a la cual pues hay mucha literatura posterior. Pero investigando sobre esta película, yo lo que he encontrado es una curiosidad, una anécdota. Esta película, todos sabemos que tiene como icono central la figura del halcón, y esto tiene pues la anécdota de que los caballeros de la Orden de Malta ofrecen un halcón maltés precisamente al rey Carlos I de España por haberles ofrecido el refugio en su isla, ¿no? Bueno, pues este tributo, el halcón maltés, lo que es la joya, es inexistente, no es histórico, pero el hecho de que el halcón maltés se regalaba de forma anual al rey de España, eso se ha mantenido durante muchísimo tiempo, durante 268 años, hasta que las tropas de Napoleón les obligan a abandonar las islas en 1798. Lo que hacían con este halcón era entregarlo al virrey de Sicilia, que lo enviaba en barco a Mallorca, y desde allí era custodiado por el Real Gremio de Halconeros de España y trasladado a Carabanchel,
¿ah, sí?
En Madrid, donde el gremio tiene su sede.
Sí, voy a tener yo razón cuando digo que Carabanchel es el centro del universo.
¿Has visto? Bueno, pues mucho tiempo después, concretamente en el año 2003, con una ceremonia en el Ayuntamiento de Carabanchel que conmemora el 525 aniversario, pues se ha recuperado esta tradición y se ha hecho ese tributo haciendo entrega del halcón al actual rey de España.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Está totalmente unido y encima en nuestro barrio, no podíamos ser de otro.
Entonces, claro, me resultó curiosísimo, digo, esto no puedo dejar de contarlo.
Fantástico. Seguimos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte después de esta curiosa anécdota. Y Vicente, ¿tienes que comentar algo más sobre esta película?
No,
o pasamos a otras.
Simplemente recalcar eso, lo de el valor simbólico que tiene el halcón también, ¿no? En cuanto al respecto, bueno, pues como yo creo que la película sí trata, a lo mejor estoy arrimando, ¿no?, el asco a mi sardina, ¿no? Pero yo creo que sí que trata un poco a veces pues de la futilidad, ¿no?, de lo absurdo muchas veces de las pasiones humanas, ¿no?, de perseguir a veces cosas que son imposibles, ¿no? O sea, ves cómo la gente ha gastado los mejores años de su vida buscando algo que luego, pues, que no es nada, ¿no? Lo que tampoco quiero hacer spoiler de la peli, aunque tiene 70 años casi, pero bueno. Entonces, es eso. El halcón simboliza también de alguna manera el perseguir algo por lo que no vale la pena ni luchar ni correr tanto, ¿no? Ni mucho menos acabar con la vida de otras personas. Porque claro, en el cine negro siempre al final hay personas que mueren por cosas, ¿no? Que es la cuestión. A diferencia de otro tipo de cine donde las muertes son pasionales. En el cine negro las muertes suelen ser muy frías y muy racionales. Una racionalidad muy calculada. Y tiene que ver normalmente con conseguir dinero, bienes, objetos, poder, etcétera.
Totalmente. Más películas que hayamos visto que podamos compartir de este género. Estabas comentando antes El tercer hombre.
El tercer hombre.
Que trabaja Orson Welles, está dirigido por Carol Reed. Uh-huh. Bueno, El Comandante, lo hemos dicho antes, está dirigido por John Huston. Me parece que Huston. Uh-huh. Creo que es su ópera prima. Uh-huh. Y bueno, John Huston ha hecho un montón de películas y a mí esta, la verdad que me gustó especialmente. El tercer hombre.
Bueno, El tercer hombre, desde mi punto de vista, es superior al Halcón Maltés, pero claro, para mí toca muchos más palos. Siendo del género del cine negro, ¿no? Pero claro, la cuestión, el entramado histórico que hay detrás, la situación o la coyuntura histórica, ¿no?, de una Europa derruida por la Segunda Guerra Mundial, que no solo está destruida físicamente, ¿no?, sino que y económicamente, sino moralmente, ¿no? Y entonces, claro, porque la dudosa moralidad del sujeto, ¿no?, de que es el tercer hombre en cuestión, ¿no?, por la práctica que él realiza, ¿no?, te puede incluso llegar a hacer dudar si lo que él hace tampoco está bien del todo en un momento de la película. No dices, bueno, al fin y al cabo algunas personas pueden, algunos niños pueden salvarse, ¿no? Es que tampoco quiero entrar más a profundidad para que la gente disfrute de la película.
No hacer spoiler.
No hacer spoiler, como se dice ahora, ¿no? Pero sí que de alguna manera, claro, ya al final de la película, cuando no recuerdo si es un gendarme, un policía, algo así, una autoridad, ¿no? Le hace ver al protagonista que no es el tercer hombre, ¿vale? Al que va a buscar a la persona en cuestión.
Sí, el amigo.
Le hace ver las verdaderas consecuencias, ¿no? En carne y hueso visibles, ¿no? Del negocio que él se trae, ¿no? De lo que el tercer hombre trataba de hacer, ¿no? Y con lo que se estaba haciendo rico, claro, ya queda clarísimo la maldad del asunto, ¿no? Y bueno, es curioso la conversación que tienen en la noria acerca de lo que está bien y lo que está mal. Ahí lo que decía antes Begoña, ¿no? Todo ese cinismo, ¿no? Que puede incluso llegar a, si está bien argumentado, puede hacer confundirse a la persona incluso con los valores más claros y más nobles, ¿no? Porque claro, llega ya un momento y dice, bueno, es que en un mundo como este, al fin y al cabo, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hemos perdido completamente los criterios, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que, claro, la película al final es inequívoca, a mí por eso sí que me gusta, porque claro, al fin y al cabo no hay nada más inocente que un niño, ¿no? Un niño, y más un niño recién nacido, claro, ya, frente a esa verdad completamente clara, ¿no? Ya es, ahí no caben relativismos morales ni pensar, bueno, puede estar bien, puede estar mal. No, está clarísimo que lo que hace ese sujeto es algo despreciable, ¿no? Y por eso al final acaba como acaba, y no digo más.
A mí una cosa que me gusta mucho del cine negro y estas dos películas de las que hemos hablado y las que hablaremos a continuación, es un poco las tramas aparentemente sencillas en un principio, que es, nada, esto es muy fácil, esto vas a investigar a Pepito y tienes que hablar con él o cogerle esto y ya está. Y todo lo que se llega a enrevesar, ¿no? La trama, y al final dices tú, con lo fácil que era, aparentemente, y el final normalmente suelen ser finales muchas veces dramáticos para alguno de los personajes, siempre, o bien para la femme fatale o para el protagonista. Y ya digo, otra cosa también que me gusta mucho del cine negro es la estética. La estética que comentábamos, ¿no? Que tenía esos toques también un poco expresionistas por las sombras. Recuerdo, por ejemplo, otro día viendo, más que el Halcón Maltés, que también tenía esos elementos, La Noche del Cazador.
La Noche del Cazador.
Que me la recomendó ya hace unos cuantos años y le voy a dar un saludo, le voy a mandar un abrazo a Javier Talavante, ya hace varios años, aquí en un programa como un día como hoy. Lo dijo, La Noche del Cazador, uno de los mejores malos de la historia. Robert Minshew en la Noche del Cazador, efectivamente. Un saludo a Javi y a todos los demás antiguos compañeros del programa, a Roberto, que no ha podido estar aquí. La vimos y la verdad que nos encantó. Y esas sombras, cómo juega con las sombras. Hay un momento, ¿no?, determinado que están los niños en su habitación y están hablando de, no recuerdo el diálogo, y está silbando, cantando Robert Minshew, y aparece y se le ve desde la ventana lo que es la sombra gigante. Y es muy simbólico, ¿no? Dicen que La Noche del Cazador es como un cuento, porque de hecho empieza una mujer, que tampoco quiero desvelar la historia, una mujer mayor que acoge a niños, empieza contando como una historia en ese tono de, como de cuento, ¿no? Y es un cuento pesadillesco, pero visto desde un punto de vista, no digo que sea para niños, pero viéndolo desde el punto de vista infantil, ¿qué ocurriría si mi padre fuera ahorcado y mi madre conociese a un hombre que quiere el dinero de la... Esa es un poco la premisa, ¿no?, de la historia, y como una continua persecución que, no sé, ¿qué os parece La Noche del Cazador? Que os veo ahí que...
Yo creo que Begoña la tiene más reciente que yo, ¿verdad?
Mira, La Noche del Cazador, yo es que tengo que declarar mi ignorancia de verdad en este aspecto, o sea, en este tema, pero vengo con tanto interés que he visto un montón de películas. Esta película me ha sorprendido maravillosamente, la verdad. O sea, me parece un poema. O sea, no tengo palabras para describir lo que ha representado. Es verdad que al principio, cuando yo vi esta película... primero no la escribí al cine negro porque digo, a ver, ¿dónde está la mujer fatal? ¿Dónde está?
Yo pienso igual que tú, los elementos me faltaban también.
¿Dónde está? Pero después de ver la película y ver la estética, ahí sí que reconozco total, creo yo, desde mi humildad, una estética expresionista totalmente. Esa imagen que tú acabas de describir de los niños, cómo el niño contempla a través de la ventana, la imagen del caballo,
¿verdad?,
la música que la tengo ahora mismo en los oídos y que no la voy a cantar, os voy a hacer ese favor, pero que es fantástico escuchar su voz. Bueno, a mí me ha sorprendido, ya te digo, extraordinariamente. Me parece un poema. O sea, tiene una parte, la primera parte empieza de una forma muy narrativa, pero la segunda parte me parece totalmente lírica. Y es verdad que es un cuento, pero un cuento trágico. Es totalmente literaria. O sea, así como estábamos hablando de algunas películas que tienen un origen en una novela, esta película también es en sí misma un hecho literario. O sea, así lo he identificado yo. Me parece magnífica.
Y luego, es una cosa que me llamó la atención, pero quizás es por mis gustos personales, ¿no? Hay varias escenas que salen animales, que sale un búho o una lechuza, no recuerdo exactamente, creo que es una lechuza, pero y sale un conejo también, ¿no? Desde abajo, y hay una escena en la que la lechuza caza al conejo, y yo creo que es de noche, y yo creo que esa es como la noche del cazador, ¿no? Y cazador no se refiere solamente a Robert Mitchum, también a Twin Peaks. No sé si recordáis, uh-huh, en Twin Peaks, uh-huh, sale constantemente una lechuza cuando va a ocurrir algo malo, uh-huh, y yo no descarto que David Lynch, porque David Lynch tiene mucho, claro, de cine negro en su cine, en Terciopelo Azul, en Mulholland Drive, aunque a lo mejor no esté considerado que tenga todos los elementos, pero Terciopelo Azul, por ejemplo, tiene prácticamente, uh-huh, todos los elementos de, tiene la fe fatal, sí, tiene el cine policíaco de intriga, tiene todos los elementos, uh-huh, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces unos directores usan esos elementos, ¿no?
El búho y la lechuza tienen también esa simbología, ¿no?, universal, de que es, bueno, pues eso, la lechuza de Minerva vuela al atardecer, es decir, esto significa que es quien sabe, pero lo sabe ya tarde, ¿no? Entonces, ¿quién ve por la noche, ¿no? Pues por la noche ya es tarde, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, hasta ya es demasiado tarde, ya se va a precipitar y a desencadenar la tragedia.
Tiene ese sentido, eso.
Claro, y ya está, ¿no? Y entonces el vuelo sabe y por eso se va, ¿no? Por eso vuela, pero no puede, no hay nada que hacer, sí.
Esta película que se presenta de una manera tan trágica, porque es un relato verdaderamente inquietante desde el principio, con un montón de elementos terribles que los niños tienen que vivir, uh-huh, y que sin embargo termina de una forma feliz, ¿no?
Feliz.
Que precisamente ahí está esa parte del cuento. Y aquí vuelvo a insistir que vuelve a ser una película inspirada también en una novela de Davis Group, igual que anteriormente lo hemos comentado, que El tercer hombre se inspira en una novela de Graham Greene, ¿no?, del mismo nombre, uh-huh, también, y con el que colaboró el director también en la redacción del guión. Bueno, pues esta conexión con la literatura me gusta subrayarla por lo que a mí me toca.
Es curioso siempre que aparezca la infancia, ¿no?, en algunas de estas películas como el único elemento de pureza que queda, ¿no?, por decirlo así, el único elemento de pureza intacto, ¿no?, ante tanto cinismo y tanta maldad, ¿no?, los niños son lo único que conserva cierta inocencia, ¿no?, muchas veces, ¿no? Porque sí, porque incluso en otros géneros la mujer todavía, aunque sea muy machista, ¿no?, pero la mujer es también la candidez, la pureza, el ángel del hogar, ¿no?, y tal. Pero aquí en el cine negro tampoco, las mujeres suelen ser siniestras.
Pero me encanta en la de La noche del cazador, no sé si lo recordáis, la hipocresía que hay, ¿no? Cuando viene este Robert Mitchum a la ciudad, al pueblo, a la ciudad, cómo le aceptan, porque como que es muy religioso, ¿no? Uh-huh. Y incluso también lo comentaba Talavante, cuando empieza a hacer la comparación entre mi mano izquierda pone odio porque no sé qué, y en la derecha porque el odio, pero empieza a hacer cómo le aceptan esta señora que es como la jefa de la madre, y luego según va pasando la película vemos cómo cambian, uh-huh, es la misma persona, e incluso llegaban a decir que él era un santo y que la mujer es la que tiene la culpa, uh-huh, de todo. O sea, realmente, uh-huh, se ve mucho también la hipocresía e incluso la falta a lo mejor de cultura o de mente abierta en zonas a lo mejor más rurales, uh-huh, de Estados Unidos.
Correcto, sí.
Sin meternos en temas políticos.
La América profunda.
La América profunda, eso es, que se ve muy claramente reflejada, uh-huh, ¿verdad?
A mí me gustaría subrayar sobre todo el papel de la mujer en este cine, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en la literatura romántica, etcétera, una mujer sometida, un poco que vive a expensas del hombre, que vive según las decisiones del varón, y sin embargo, con todo lo que tiene de negativo la mujer fatal, sin embargo tiene un punto poderoso también. Y en esta película de la que estamos hablando también aparece una mujer que no es una mujer fatal, pero sí que es una mujer poderosa también. A mí se me viene a la cabeza ahora mismo la imagen de no recuerdo el nombre, perdonad, De la mujer que cuida a los niños al final.
Y, sí, la que cuenta el cuento al principio, tampoco recuerdo el nombre, pero bueno, sí, sí, la señora.
Esta señora que coge el rifle y encara al malvado, ¿no? Y cómo tiene a sus polluelos, a sus niños allí en su falda.
Esa escena
los
disfrutamos todos.
Es tremenda,
cuando
¿no?
hace eso y le mete ahí en el granero y tal, es espectacular.
Efectivamente, es espectacular. Y es una mujer la que, sí, sí, la que sí, planta sí, ahí cara.
Sí, es
¿no?
cierto.
De hecho, yo creo que nos vino todo a la cabeza esa idea, ¿no? De vaya par, que tiene, con perdón, ¿no? La señora, valor. Efectivamente. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito también en el tiempo. Estamos hablando de películas pues, de los años 40, sobre todo. Vamos a avanzar un poco, películas más de las décadas posteriores, la que queráis, con la que porque luego ya iremos avanzando también a los años 90, 2000 y, uh-huh. y casi el cine actual, ¿no? Aunque del 2010 para acá poco cine negro hay, pero quizás no digno tanto de mención, ¿verdad?
No, dicen bueno que nuevo cine negro sería lo que hace Nolan a veces, ¿no? Por ejemplo, a partir de Memento. Pero claro, ya es
sí.
Se confunde con el cine psicológico.
Pero es más antigua, la de Memento ya es del 99
sí,
o 98.
Sí, Memento es de finales de la década, sí, es cierto, sí, sí.
Por eso.
Tú te refieres ya a lo que es esta década
sí,
en la que estamos nosotros, ¿no? Sí. Hombre, no sé, yo creo que quizá la última gran película del cine negro es poniendo entre paréntesis, Camino a la Perdición, ¿vale? Que también podría serlo, es L.A. Confidencial, ¿no? L.A. Confidencial, ¿no? Quizá esa es a una auténtica película del cine negro donde se intenta, bueno, pues seguir el género, ¿no? Con casi todas sus características. También es verdad que es una película un poco de, ¿cómo la llaman los americanos? ¿No? De buddies, ¿no? Como en buddy movie, que son las de... Buddy es algo así como muchachos, ¿no? Es decir, el poli bueno, el poli malo, ¿no? Las buddy movies, que son, de estas sí que se siguen haciendo películas, ¿eh? Ahora mismo. Entonces, tenemos el policía con principios, con una ética intachable, ¿no? Luego el buen chico, ¿no? Que no es que tenga principio ni lo deje de tener, es que es pura emotividad, entonces es, ¿no? Que es el papel que hace Russell Crowe, ¿no? Vale, y luego está ya el cínico hecho a perder, ¿no?
Kevin Spacey, ¿no?
Sí. Pero Kevin Spacey, aún así, conserva una mínima moral y sobre todo tiene muy afilada la inteligencia, correctamente. Entonces, ¿no? Que es un papel que le viene a él siempre al pelo, ¿no? Como el que hace ahora en House of Cards, ¿no? En la serie, no es una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos estos y luego ya los policías completamente corruptos, ¿no? El que está totalmente corrompido, no voy a decir el nombre, ¿no? Para no desvelar la trama. Y bueno, y esto y luego que está de vuelta de todo, que es este que es alcohólico, que tiene todos los vicios, que ya ni se molesta en salir del coche a detener a los delincuentes porque sabe que los van a volver a echar otra vez fuera y tal. Y ahí vemos un poco todos estos roles. Y hombre, lo que tiene de cine negro yo creo que es pues toda esta cuestión un poco del cinismo, de que los policías son a su vez tan malos a veces como los delincuentes, ¿no? Por decirlo así. No se sabe muy bien a veces. Hay una cosa que coincide mucho con Sed de Mal, que es el policía tramposo que pone las pruebas, porque esta expresión que ellos usan mucho, que se traduce al español como intuición o corazonada, siempre es el típico policía que se fía al 100% de su intuición, ¿no? Y entonces, como mi intuición no falla, como la realidad no concuerda con mi intuición, pues nada, yo pongo la prueba. Entonces yo pongo la prueba porque da igual. O sea, si no aparecen las pruebas, eso no importa porque está claro que es culpable y lo sé yo. Claro. Y entonces este tipo de... Claro, al final está el policía honrado, ¿no? Igual que en Sed de Mal, ¿no? De Orson Welles, que efectivamente dice, eso no es el procedimiento, así no podemos seguir, pues así te puedes equivocar. Y entonces, pues... Y bueno, pues tiene rasgos del cine negro. Es, yo creo, sí que es cine negro. Lo que pasa es que en el sí que es verdad que se podría decir que tiene también esta otra parte de buddy movie, que es un poco, además, más luminosa, sí. menos pesimista.
Sí, hay varias películas de ese tipo, La Brigada del Sombrero, Los Intocables de Leonés.
Los Intocables de Leonés,
que también a veces la catalogan como cine negro, pero yo creo que lo ha dicho muy bien Begoña antes también, el tema de la estética, que nosotros
es
no somos tampoco a lo mejor para decir esto sí, esto no, pero yo sí que a lo mejor la confidencial tiene muchísimos elementos. Kim Basinger, por cierto, está fantástica la película, la hace genial, creo que se
sí
llevó
que
un Oscar
fatal,
incluso
sí.
por la película. Pero no la estética no llega a ser.
No llega a ser pura del cine negro, ¿no? Es además muy luminosa a veces, incluso.
Es muy luminosa, efectivamente. Es, también habla de unos años, ¿no? Me creo recordar que son los años 30 o años 20, años 30, ¿no? Exacto. A lo mejor la ley seca, ¿no? Y toda esta.
Sí, exacto, sí.
Toda esta época. Y entonces la estética, pues es un poco acorde a eso. En el cine negro, por ejemplo, también me viene a la cabeza la película de Muerte entre las flores de los hermanos Coen.
Sí. Esa sí es más de la ley seca. Porque la película de la que estábamos hablando anteriormente sí. Acaba de pasar la ley seca, la ley acaba confidencial. De pasar, ¿no? Acaba de pasar, sí. Y se ve además que como mucha ansia por beber.
Es que la vi hace tiempo.
Claro, no, pero no pasa nada porque sí que se ve también, se ve como, o sea, se ve el tema con el problema con el alcohol, vamos. El problema con el alcohol se ve perfectamente y con el vicio en general. Lo que sucede es que es cierto que en el Muerte entre las flores sí que es el contexto del tema de, claro, pues de cuando, bueno, pues que, de cuando el tema del alcohol no es solo un problema de salud pública, sino un problema de orden público, que no es lo mismo, claro. Entonces, pues, porque hay que está fuera del mercado ordinario y hay que comerciar en negro con él, ¿no? Y de este claro. Tipo de cosas. Sí.
Sí, más elementos a lo mejor de cine negro que nos recuerdan, simplemente viendo una imagen, ¿no? Pues sería eso, la típica gabardina, el sombrero, esa estética, ¿no? También el expresionismo en el sentido de las sombras. Una música de intriga que no tiene por qué ser siempre de eso, pero sí que comparten esos elementos, ¿no? Hay muchas películas, luego también hemos comentado Camino a la Perdición, que es una de las películas actuales de Sam Mendes, vamos, actual, tiene ya unos cuantos años,
sí, pero...
de las últimas o la última película de Paul Newman, que también creo que es muy recomendable, igual que la confidencial Muerte de las Flores, para la gente que quiera ver cine negro y iniciarse de alguna manera, porque son más asequibles, que a lo mejor ponerte a ver El Halcón Maltés si no has visto nunca.
Claro,
o no,
sí.
pero no, es verdad sí, que cambiar sí, el chip a cine clásico, el blanco y negro, y también yo recomendaría que la vieses en versión original con subtítulos, porque los doblajes de los años 40
y
sí, 50 son bastante...
No
voy a decir malos, porque eran de esa época, pero...
Le quitan un poco
de seriedad.
De seriedad.
Me suena, y La Noche del Cazador igual la pusimos y era, hola Charlie, o como se llama, ¿qué tal estás? Y era como, parece de broma totalmente.
Sí,
¿no?
Parece de broma, sí, no era un doblaje a lo mejor tan profesional, también quizá además los medios técnicos no permitían acoplar también la voz superpuesta a la imagen de tal manera que suene más realista.
Sí, sí, cierto, sí, pero sí. Que el sonido directo en ese caso lo recomiendo. Y nada, más películas que queréis comentar para
recomendar. Me gustaría haceros una pregunta en relación, porque bueno, yo como totalmente, como os he dicho anteriormente, no soy experta ni muchísimo menos en este tipo de cine. Cuando yo he visto esta película, no la había visto, la he visto ayer, en realidad. Y
¿cuál, perdona? La de
Camino a la...
De Camino a la Perdición, perfecto.
Se me planteaba una pregunta. Una película de cine negro año 2002, los gángster y este planteamiento, ¿qué es lo que aporta
yeah.
al cine negro? Quiero decir, yo viéndola, yo pensaba, después me encantó, la película me gustó mucho, está muy bien hecha, está muy bien contada, la historia me gustan los actores, pero mi pregunta es, ¿qué aporta esta película después del Padrino, por ejemplo?
Claro, ya, yeah, sí, es... simplemente es como un mero tributo al género, ¿no? Pero como no supone una innovación ni algo sustantivo, ¿no? De hecho, a diferencia de otras películas que caen en varios géneros, también en parcialmente en el negro, como Pulp Fiction, por ejemplo, claro, que sí supuso una auténtica novedad por la forma de contar, no eso de que esté troceado en tres capítulos...
Perdón, que se me quite el micrófono, que estoy así en la parte...
Que esté troceada en tres capítulos, los tres capítulos no van consecutivos en el tiempo, entonces tienes que es como un puzzle, ¿no? Y además se parece más a la vida en eso, porque cuando nosotros recordamos las cosas no las recordamos linealmente, las recordamos normalmente por asuntos, no por siguiendo la línea cronológica. O sea que Pulp Fiction es más realista que una película que sigue una línea cronológica, eso es cierto. Entonces, claro, ahí tienes mucha novedad, mucha innovación, pero es cierto que yo lo veo como tú, yo creo que es un ejercicio de virtuosismo, de dominio del género, ¿no? De decir, soy capaz de hacer lo que hacían los maestros hace 40 o 50 años, pero más allá de eso, de hecho es una película que vi y he olvidado totalmente.
No aporta nada quizás a nivel... Yo creo que es interesante para alguien que no haya visto ninguna película de este género antigua, a lo mejor verla como primer visionado, porque te sitúa eso un poco, sí, en los, claro, elementos del
y te
cine.
Puede hacer gustarte el género.
Y tiene actores como Tom Hanks, Daniel Craig, que estaba muy joven, Jude Law, quizás que son más atractivos a lo mejor a la hora de empezar a iniciarse una película. A lo mejor le pones a un adolescente una película de los años 40 y salvo que tenga, claro, la cabeza muy amueblada y tal, le va a costar más. A lo mejor, claro, ese tipo de cine le entraría más fácil, pero es verdad que no aporta. Y luego, como has hecho una comparación con El Padrino, muchas de las películas de cine que estamos comentando irremediablemente tienen ese toque de mafia, pero sí que están consideradas como cine negro, y El Padrino sí o no. El Padrino tampoco está, es cine mafioso, tampoco es cine de mafia.
Exacto,
es otro género,
no es cine
distinto,
negro,
que también comparte ciertas cosas. Pero yo creo que la clave para mí, como decíamos, eso, la femme fatale, pero sobre todo la estética. Mm-hmm. Sí, la estética esa de lluvia, de la gabardina, del sombrero, de la intriga, del enrevesar la trama, de parece que va por un sitio y va por otro. Yo creo que eso, casi todas las películas de las que estamos, mm-hmm, hablando, tienen eso un poco en común. Y a lo mejor Pulp Fiction, dentro de no ser cine negro puro y duro, Tarantino tiene mucho de cine negro.
Sí, yo coincido completamente con él.
Aunque la estética quizás no sea tan marcada, tan expresionista, sea más, a lo mejor, más del cómico, más de, sí, porque es su época, también, a mí me molesta un poco el decir, voy a coger estos elementos para que sea, ¿no? Como a lo mejor, claro, se hacía en el Dogma, ¿no? Lo que decía, sí, Lars von Trier, ¿no? Para hacer el género Dogma tenéis que hacer el cine, no podéis usar música.
Sí, ese rigor, ¿no? Ese recetario que parece que hay que seguir a rajatabla.
Efectivamente.
Luego los que son realmente buenos rompen precisamente las mismas normas. El propio Lars von Trier se salió de Dogma.
Claro, claro, pero me refiero que a mí esas recetas de para tenéis que hacer esto así, 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 está genial. A lo mejor a nivel de escuela, para aprender cómo se hace una cosa, y luego tú te lo saltas. Pero cada uno hace una película y como es una cosa artística, luego también tenemos que tener claro que el cine es un negocio. Y detrás de todas las películas hay una empresa, una productora, una que lo que quiere es poner a ciertos actores o a ciertas personas que piensan que van a generar un beneficio.
Claro.
Entonces sabéis que van a hacer una película James Cameron y eso es igual a mucho dinero.
Sí, a mucho dinero.
Y a lo mejor la hace David Lynch y es igual a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, en ese sentido, también este tipo de género, este tipo de cine, aunque todavía vemos algunas películas que salen, están bastante en desuso porque a lo mejor no es lo que interesa ahora mismo. Yo lo único que sí que me parece como, no sé, una... El cine yo creo que ahora mismo está sufriendo... No está en su esplendor. O sea, aunque hay mucho nivel técnico y hay dinero para hacerlo, hay una crisis de ideas. De hecho, se están haciendo películas Tarzán, El libro de la selva, otra vez lo mismo.
Sí,
pero la luz esa que veo así, esa esperanza un poco, es en las series. Es verdad que es otra cosa distinta, pero ahora es la época de las series. El siglo XX fue el siglo del cine, con sus momentos álgidos y también su decadencia, que también la hubo quizás en los años 60 y en los 70 volvió a resurgir. Pues ahora ocurre otra vez con el cine y está ocurriendo con las series que están pegando fuerte. Y ahí, por ejemplo, hablando de los hermanos Coen, ¿no? Antes estábamos hablando de Muerte de las Flores, podemos hablar de Fargo, que han hecho una serie. Fargo es una película de los Coen, considerada también cine negro, pero cine negro con ese punto de humor negro, porque tiene ese elemento de humor negro que a lo mejor no mantienen las películas de las que estamos hablando, que son más serias, tienen como más rigor. Los hermanos jóvenes, una situación absurda que se complica y se convierte a lo mejor en algo trágico, pero en un principio incluso te puede hacer, no reír, pero sí que te puede... Situaciones muy absurdas, ¿no? Que eso es lo que es uno de los elementos quizá de los...
Yo creo, de todas maneras, que en el caso del género noir, este género del cine negro... Pero bueno, esto es una idea que se me viene a la cabeza, que me puedo equivocar. Yo lo que pienso también es que, vamos a ver, el cine negro normalmente es policíaco y tiene que ver con una investigación policial. Claro, la investigación policial, incluso su propio formato de investigación, ha cambiado mucho desde esos años hasta ahora. No es ninguna tontería, en la época del ADN, las pruebas forenses, etcétera y tal, pues claro, el estilo del detective, qué tal, pues es muy complicado, es un poco impostado. Por eso cuando se hacen, se suelen hacer del pasado, ¿no? Es decir, LA Confidencial es del año 90 y tantos, no sé, 94, 97, ¿vale? Y, claro, habla de los años 40, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, sin embargo, la novela negra y las series Que claro, las series tienen varias temporadas, capítulos de 40 y pico, 50 minutos, permiten una cosa que una película no suele permitir, que es la penetración psicológica en los personajes. La novela lo que más, pero la serie, porque también lo puedes llegar a calar al personaje, porque lo vas conociendo durante mucho tiempo, temporadas son años, incluso de estar viendo una serie, y puedes llegar a calar al personaje. Entonces eso tiene más interés, porque en el cine negro, y en la novela negra, perdón, más que en el cine negro, quiero decir, y supongo que las series, yo no las sigo las series de negras, ¿no? Como la de Fargo y tal. Yo veo series, pero no veo esas. Pero imagino que igual que en las series que yo veo de otras cosas, tú al final llegas a hacerte, pues eso, la composición un poco de la caracterización del sujeto, de conocer su personalidad, si es que está bien hecho, si es que el guión es bueno, ¿no? Y la caracterización es buena y sobre todo la actriz o el actor lo hace correctamente. Cosa que en el cine negro no te da. Son caricaturas. Sam Spade es una caricatura. El personaje que hace del tercer hombre en el tercer hombre es un poco caricaturesco, ¿no? Solo le falta hacer no, qué malo. Es una cosa un poco hasta ridícula ya. Claro. Y luego, claro, que se dé mal. Es imposible que, por ejemplo, rodar una película como se dé mal ahora. Es decir, lo de las pruebas ya no tiene ningún sentido. Es decir, la época del ADN, ¿no? Y de las pruebas forenses, ¿no? Y de la luz esa que la pasas así, ¿no? La luz violeta y se ve la sangre, ¿no? Quiere decir, es que hubiera sido imposible, ni se les hubiera podido ocurrir la idea de la película. Es decir, no tiene sentido ninguno. Es decir, yo pienso, yo leo mucha novela negra, a mí me gusta, pero porque estimula la inteligencia. Y sobre todo la penetración psicológica. Si el novelista es bueno, o la novelista, por ejemplo, las novelistas suecas de novela negra, Camilla Läckberg, Åsa Larsson, ¿no? A mí me gustan más que Stieg Larsson, el de Millennium, ¿no? Que es mucho peor literatura.
Millennium por el cine, ¿no? También por
claro,
la novela.
Claro, pero es que claro, tú ves ahí que la manera un poco la que tiene de caracterizar a los sujetos y sobre todo los juicios de valor que los sujetos hacen en función de su forma de ser. Es muy curioso. O sea, por ejemplo, los que son buenos, yo creo que sí que te hacen ver cómo ve la vida, por ejemplo, un psicótico, un psicópata, un sociópata. Claro, y es curioso, porque claro, que el que no lo es, yo no me lo considero, vamos, pues claro, no hubieras pensado nunca así, claro, y te hace ver una cosa que luego tú no compartes, tú lo rechazas, pero por lo menos te hace, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Entonces yo pienso que es más interesante la serie o la novela porque te hace ver lo que en el cine solamente te da tiempo a hacer una especie de caricatura, ¿no? De los personajes. Pero vamos, no tiene mucho recorrido, a mi juicio, el género noir ya en el siglo XXI. Vamos.
Yo lo que he descubierto al ver estas películas ahora recientemente es el placer del relato, la verdad. Porque exacto, lo que estaba diciendo Eduardo, yo estoy absolutamente de acuerdo, que muchas veces cuando vas al cine te faltan las historias. O sea, otra vez la misma historia que me vuelven a contar de la misma manera prácticamente. Lo que cambian son los efectos, que sí son muy sorprendentes, pero yo salgo del cine de la misma manera que he entrado. Uh-huh. Y a mí me ha resultado pues muy placentero ver estas películas que tienen una historia, que están muy bien contadas, que se toma su tiempo, donde la imagen tiene sentido, no solamente es espectacular, sino que tiene sentido. Uh-huh. Y entonces para mí ha sido, fíjate que es raro, pero tenía ganas de llegar a casa para ver películas en lugar de para leer un libro, que es lo que a mí siempre me suele apetecer, ¿no? Mi sensación era, quiero que me cuenten así las cosas, ¿no? Porque he descubierto ese, redescubierto ese placer.
Es que como bien dices, es la palabra también, la imagen es muy importante, pero la palabra lleva la historia, las conversaciones llevan la historia, no son solamente las imágenes las que llevan la historia, ¿no? Esto es muy importante, porque lo que dices tú, al fin y al cabo el cine es contar historias, ¿no? O transmitir algo, pero algo que tiene que ser también no solo de naturaleza visual, sino también verbal, porque si no es otra cosa, es documental o llámalo como quieras, pero yo no lo veo cine, por lo menos de mi punto de vista.
Sí, claro, una función importantísima del cine, aparte del valor estético que pueda tener, es también la entretener. Pero no es un documental, o sea, no es un documental o es otra cosa. No, es una historia contada con imágenes, con música, con diálogo, con narrador, es una conjunción de cosas, y de repente de cada 1000 películas o pues salen una, dos o tres buenas, porque hay cientos de miles de películas. No os imaginéis la cantidad de películas que hay, además ahora con la era de internet y las cámaras de fotos que se puede hacer cine, y de todo eso pues salen unas cuantas que son, no a lo mejor de las que hablamos aquí, porque a lo mejor las mejores, a lo mejor nos da más pereza verlas o lo que sea, pero están ahí. Y para ir terminando, simplemente, bueno, pues aconsejar alguna película así de cine negro que hayáis visto y comentar. Yo simplemente, bueno, hacer una pequeña mención a Sin City, de Frank Miller también, que metió un poco la mano Tarantino, y dirigida por Robert Rodríguez, que comparte quizás esa estética de cine negro más llevado al cómic, esa lluvia, esa mujer fatal, o mujeres, ¿no? Porque salen varias, y yo creo que también es un homenaje, y aunque no sé si está basada en la época actual, porque esta es un poco como atemporal, porque la estética se queda ahí como no sabemos exactamente en qué año es. Es interesante, ¿no? Sin City. No, es muy dura, es muy rara, pero bueno, a lo mejor al público más juvenil, pues a lo mejor le puede atraer para también empezar a ver ese tipo de cine, ¿no?
Sí, además viene de la novela gráfica, ¿no? De la novela convencional, y tiene su interés también.
Eso es. Luego también, pues, películas de Tarantino, como puede ser Pulp Fiction, Reservoir Dogs, que a lo mejor no está considerado cine negro al uso, pero yo creo que también comparte ciertos elementos. Películas de los hermanos Coen. Chinatown, de Roman Polanski, no sé si la hemos comentado, que de hecho es curioso porque hay una escena en la película en la que sale John Huston haciendo de padre de Faith Dunaway, que es la actriz, la femme fatale, y John Huston es el director de Halcón Maltés, y como decía, comparten muchos elementos, ¿no? Yo diría que es, no voy a decir un calco porque cambian muchas cosas, pero sí que el prototipo, el personaje de Jan Nicholson se parece mucho, y un poco el inicio de la película es similar. Y ya era que queráis vosotros para recomendar a los oyentes.
Yo, por mantenerme en la etapa clásica, voy a recomendar una película que se llama Perdición, de Billy Wilder, de la época de esplendor del cine negro, en 1944. También inspirada en una novela de James Cain. Y bueno, con unos protagonistas pues muy emblemáticos del cine negro, que son Fred McMurray, Barbara Stanwyck y Edward Robinson. Bueno, Barbara Stanwyck, la mujer fatal, pero absolutamente, ¿no? Que asesina a su marido para cobrar un seguro de accidentes, aunque luego todo finalmente se complica. Esta mujer sí, tremendamente fría. Y como digo, una película que guarda todos los patrones del género: la oscuridad, la lluvia, la complicación, el fracaso.
Yo tengo pendiente la de Perdición, ¿eh? O sea, sé que está ahí. Y la de Crepúsculo de los Dioses, que, vamos, mi mujer creo que me está escuchando. La tenemos pendiente este fin de semana, es que nos ha dado tiempo. Hemos visto 3 o 4, pero ya no podíamos. Y muchas que las tenía ya vistas de antes. Pero luego es complicado, ¿eh? Pero yo, como decía Begoña, teníamos muchas ganas de a ver si llega un poco el fin de tranquilo y dedicamos un ratito a ver películas. Y encima, un día de lluvia, mejor. Un día de lluvia para ver cine negro es fantástico.
Con la manta de cuadros ahí echada encima. Yo la que recomendaría es Fargo. Aunque no es exactamente el género, pero bueno, se la aproxima lo suficiente. Yo creo que es una gran película. Y aparte, me gusta mucho la combinación, ¿no?, que expone el director entre maldad y estupidez, ¿no? Esa relación que a veces es tan siniestra que hay entre la estupidez humana y la peor maldad posible.
Pero es que en los Coes se repite, es
un monotema obsesivo. Y nada más, yo con ver Fargo yo creo que ya queda clara la idea. Además, en Fargo sí que sí se aprende algo además. Empieza también a diferenciar otro cine negro donde, bueno, uno simplemente se entretiene. Aquí yo creo que sí que sacas una moraleja, ¿no? Cada cual la suya, pero se saca algo de ello.
Hacer una mención también a los programas. El programa que hicimos hace ya varios años, no recuerdo si fue hace una temporada, 2 o 3, de los hermanos Coen. Hicimos un monográfico sobre los Coen.
Recuerdo.
Que estuvo bastante, bastante interesante. Cine de mafia, para que lo comparéis un poco también con el programa de hoy, que ha sido bastante diferente, aunque hay películas a lo mejor que comparten, de las que a lo mejor podíamos decir que están a caballo entre una y otra, ¿verdad? Como es el caso de Muerte entre las Flores, que es una película de cine negro, pero es que también es una película de mafia, y de esa época, que a veces también coinciden. sería volver a otra vez a... Pero el cine negro tiene estas características, pero es que el cine de mafia tiene... ¿Dónde está el límite? Muchas veces es quizás el cine negro es más policíaco, más de investigador privado, y el otro es más de mafia, de mafiosos, de reunirse y hacer grandes planes, ¿no? Para...
Sí, más bien. Y yo creo que en el cine negro la figura del perdedor, ¿no? Del antihéroe, lo que ha dicho Begoña, es muy importante. Cosa que en el de la mafia no se ve tanto. Yo no diría que Michael Corleone es un antihéroe o un perdedor, exactamente, en absoluto. Vamos.
Eso es otro de los elementos. Bueno, y desde aquí, daros las gracias a los dos, a Begoña y a Vicente, por venir al programa. Como sabéis, estáis invitados siempre que hagamos programa, cada 15 días normalmente, quincenalmente hacemos programa de cine. Hoy estábamos un poco, aunque éramos tres, hay veces que hemos sido dos, pero nos faltaba Roberto, que es un gran locutor y le da una chispa especial al programa. Y también echamos de menos a los antiguos alumnos que participaban, como decía antes, a Vicente, a Santiago, a Javi. Y bueno, Begoña, que estás invitada, si quieres colaborar asiduamente, ya sabes que nosotros encantados. Y también tenemos que fichar a Eduardo, que sabe mucho de cine, al otro profesor. Que también dice que sí, que sí.
Yo encantada, desde luego, de tener la oportunidad de tener un motivo para ver muchas películas así de interesantes, la verdad. Muchas gracias.
De hecho, voy a hacer una, y ya terminando, que me tengo que ir a clase. Has dicho, me encanta llegar a casa para ver cine, a descubrir o algo así. El programa se llama Descubriendo el Séptimo Arte. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle.